Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Ahí está muchas veces la clave de la alegría, ¿no? En no tener un minuto para nosotros, no pensar en nosotros, olvidarnos de nosotros mismos. Y hoy de nuevo nos viene a nuestra oración este tema de la alegría. Una persona que conozco y habla conmigo regularmente me decía... Me contaba en un WhatsApp, su meditación de hoy me ha recordado a esto. Madre Teresa, a la Madre Teresa, que decía, sí, tengo muchas debilidades humanas, muchas miserias humanas, pero Él baja y nos usa, a usted y a mí, para ser su amor y su compasión en el mundo, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras miserias y defectos. Él depende de nosotros para amar al mundo y demostrarle lo mucho que lo ama. Si nos ocupamos demasiado de nosotros mismos, no nos quedará tiempo para los demás. Aquí acaba la cita de Santa Teresa de Calcuta que le decía a otra persona, ¿no? Y ahora sigue, pues, esta mujer y decía, «Don José, he oído mil veces que la auténtica alegría está en darse a los demás y olvidarse de sí mismo. Pero ahora, que gracias a Dios, cuando estoy triste con mis pensamientos, lucho para poner esto en práctica, cuando lo consigo, hace que me dé cuenta de que estas palabras son realmente verdad». Pues Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a descubrir la verdad de estas palabras. De que lo mejor es no tener tiempo para preocuparme por mí mismo. Y entonces seré completamente feliz. El Evangelio de la misa de hoy dice así. Es como, vamos a cambiar ahora un poco de tema en la meditación. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, cuando venga el Paráclito que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Cuando venga el Paráclito que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Tú, Señor, das gran importancia a la venida del Espíritu Santo, pero aún más al Padre de quien procede. Y de quien procedes tú. Nos revelas en estas palabras del Evangelio de San Juan y en otras muchas palabras del Evangelio de San Juan, nos revelas el misterio más oculto de Dios, que es el de la Santísima Trinidad. El Padre que engendra al Hijo eternamente por amor y el Hijo que le ama eternamente y ambos expiran eternamente. Expiran es... como que, no sé cómo explicar, ¿no? Que expirar algo significa que algo procede de uno, ¿no? Pues ambos expiran el Espíritu Santo. Y esto es el modo en que ese amor sale del Padre, va el Hijo y vuelve al Padre, ¿no? Por medio de del Espíritu Santo. Decía en una ocasión Chesterton, sin la idea de varias personas en Dios, no es posible afirmar que Dios es amor. ¿Amor a qué? ¿O quién? Claro, si Dios es amor y antes de que existiera el mundo Dios estaba, pues ¿amor a quién? ¿Cómo va a ser amor si no tiene a quién amar, ¿no? San Agustín hablaba para explicar este misterio tan profundo de nuestra fe, esa imagen, ¿no?, que está tomada pues, del ser humano, que somos imagen de Dios, ¿no? Pues decía, pues el Padre eternamente conoce con su inteligencia, así es una manera de hablar, por supuesto, se conoce a sí mismo. Y esa imagen engendrada eternamente es el Verbo, la imagen del Padre, ¿no? Y luego el Padre la contempla y ama esa imagen de sí mismo porque es una imagen preciosa, impresionante, infinita, ¿no? Y ese amor es el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, no es más que una metáfora, pero nos ayuda. El Padre, el Verbo, el amor. Un poco antes, en la intimidad de la última cena, tú, Señor, nos dijiste... Es necesario que el mundo conozca que yo amo al Padre. Necesario. Lo ves como una de las partes como la parte más importante de tu misión. Es necesario que en el mundo, que tú y yo, conozcamos que Jesús ama al Padre. ¿Y de qué manera? Esos hijos que hablan bien de sus padres, ¿no? Que revelan esa nobleza de carácter, porque proceden de ellos, todo lo han recibido de ellos. Me acuerdo hace muchos años haber leído una noticia, una entrevista a Manuel Fraga, este político que ya falleció, ¿no? Y entonces era un hombre pues muy culto, etcétera, bueno, que había llegado bastante alto, ¿verdad? Y entonces él contaba que era de una familia muy numerosa, no recuerdo cuántos hermanos, pero 10 o 12, una cosa así, gallegos. Y entonces en la entrevista salía pues que sus padres pues eran de una condición muy humilde, que él sin embargo pues había estudiado, opositado, luego en fin, había sido pues un personaje, ¿no? Y entonces el entrevistador le decía, bueno, ¿y cómo se siente usted de haber superado a sus padres y haber salido de una condición tan humilde y haber superado tanto a sus padres? Y le interrumpió, me encantó, ¿no? Porque Fraga le interrumpió y le dijo, oiga, ¿pero qué dice? No se engañe. Al lado de mis padres, que sacaron adelante a 12 hijos con muy pocos medios económicos, yo soy un pigmeo. Qué bonito, ¿no? Pues pienso, Señor, que tú te veías así. Al lado del Padre, yo soy un pigmeo. Es una forma de hablar, no sé si el Señor está de acuerdo con esto que estoy diciendo, ¿no? Pero yo me lo imagino así, ¿no? Es necesario que el mundo conozca que yo amo al Padre, que el Padre es más que yo procedo del Padre. Por eso, Señor, lo primero que nos enseñas es a ser buenos hijos de tan buen Padre. Yo quiero ser así como tú. ¿Cómo hablarías tú del Padre para que Felipe, tu apóstol, te dijera, Señor, muéstranos al Padre y nos basta? Al oírte hablar del Padre, tenían unas ganas locas de conocerle. Debía ser algo extraordinario tu discurso sobre él. ¿Y con qué ilusión? Un poco más adelante, lo veremos la semana que viene, ya justo antes de tu pasión y resurrección, dices, voy al Padre, exclamas así. Los apóstoles percibieron tu corazón emocionado. Como esas personas, ¿no? Que dicen, bueno, en el cielo me está esperando mi padre, me gustaría verle, ¿no? ¿Cuántas cosas tengo que contarle a mi padre? Personas que han perdido a su padre, ¿no? Me acuerdo una vez que me decía, ¿no? Una hermana recién casada después del fallecimiento de mi padre, ¿cómo me hubiera gustado que papá viera esto? Y al tener sus hijos, ¿cómo me hubiera gustado que papá viera estos hijos míos, nietos suyos? Pues voy al Padre, ¿no? Jesús, desde sus primeras palabras en el Evangelio, en su boca, tiene al Padre. Las primeras palabras que el Evangelio recoge son las de San Lucas, del niño perdido allá en el templo, que dice a María, Jesús, ¿no sabíais que debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Esas son las primeras palabras de Jesús recogidas por los Evangelios. ¿Y cuáles son las últimas antes de fallecer? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en ese arco se transcurre la vida de Jesús, que no es más que pensar y mirar al Padre. Así viviste tú, Señor, y así quiero vivir yo, debo vivir yo. Yo que quiero seguir tus pasos, que quiero ser un buen hijo del Padre, con mis ojos fijos en un Padre tan bueno, que me ama desde el cielo. Y la prueba máxima del amor de Jesús al Padre la encontraremos en Getsemaní, cuando dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya, le dice al Padre. Fíjate, qué afirmación tan rotunda, ¿no? Que he cogido de ese libro excelente de Manuel Ordech, ¿no? Un sacerdote valenciano con el que he tenido la fortuna de vivir. El libro se llama Despertar al asombro, de la oración a la contemplación. Creo que es el mejor libro de vida interior que he leído nunca. Bueno, pues en ese libro, don Manuel Ordech dice una frase tan rotunda como esta, dice... El nervio de la redención no es el amor de Jesús a los hombres, que también, sino el amor de Jesús al Padre. A un Padre que nos quiere a ti y a mí tanto, que Jesús dice, Señor, yo iré y te lo rescataré, porque sé que los quieres tanto. No es como el hijo mayor del hijo pródigo, que se enfada de que vuelva el hijo pródigo. No, él es el hijo mayor bueno, que va a buscar a los hijos perdidos, dando su vida, para que el Padre goce de nosotros. Por eso, cuando Aristóteles decía que quien no ama a sus padres no merece razones, sino palos, porque es como una bestia, ¿qué razón tenía? No siquiera yo dar palos a nadie, ¿no? Pero sobre todo cuando el Padre es bueno, ¿no? cuando los padres han sido buenos y ejemplares. Pues nosotros, Señor, no queremos ser bestias, queremos amarte, como Jesús lo hacía. Y esto significa, vamos a ver dos cosas. En primer lugar, un amor filial, obediente. No el amor del hijo mayor, de la parábola del hijo pródigo, que trabajaba en tu casa, Señor, pero no con mentalidad de hijo, sino con mentalidad de esclavo. Tantos años como trabajo para ti y nunca me has dado nada. Y tú le respondes, hijo, pero si todo lo mío es tuyo. Si tú vives conmigo, si todo esto es tuyo. Si eres mi hijo. Bueno, pues el Padre nuestro que está en los cielos nos dice, para ti creé todo, todo el mundo. Para ti creé todas las criaturas. No quiere decir que nosotros podamos destrozarlas, evidentemente no, ¿no? Pero a ti te puse, pues esas personas que te quieren para mostrarte mi amor por ti. Te puse los ángeles para que te protegieran. Te envié a mi unigénito para rescatarte. Te di a mi madre como tu madre. Y asómbrate, te di el pan del cielo. Porque la Eucaristía es como un regalo maravilloso que nos hace nuestro Padre Dios, el cuerpo de su Hijo amado. Cada vez que asistimos a misa es como si sobre el altar hubiera un paquete maravillosamente envuelto en papel de regalo, un regalo de muchísimo valor que Dios Padre, en su amor por ti y por mí, nos ha preparado desde toda la eternidad. ¿Cuántas gracias hemos de dar a Dios Padre por ese regalo? Pues esto es como una primera manifestación de nuestro amor al Padre, un amor filial, obediente. Y una segunda manifestación, pues una alegría honda. La alegría más honda en realidad de agradar, de tener oportunidad de agradarte a ti, Padre nuestro. Fíjate cómo lo dice don Manuel Ordech en ese libro, ¿no? Que me está sirviendo mucho en esta meditación, como veis. Dice así, una vida así, adobada por el amor y la obediencia al Padre, tiene siempre un ingrediente característico que nunca falta, la alegría. En nuestro caso, la alegría de alegrar a Dios. La alegría de ver a Dios sonreír, complacido ante los esfuerzos, limitadísimos pero sinceros, de un hijo suyo que desea contentarle. Este júbilo interior de complacer al Padre no tiene ningún parangón humano. Me estoy acordando ahora, Señor, interrumpo la cita, de una anécdota que siempre me ha conmovido, ¿no? Y creo que es especialmente valiosa para los chicos jóvenes, ¿no? Que me puedan estar escuchando. Pues San José María, una vez dirigiéndose a hijos suyos jóvenes, ¿no? Les decía, hijos míos, cuando Dios Padre os ve luchar por vivir bien la santa pureza, a pesar de las pasiones de un chico joven que a lo mejor las tiene un poco más desatadas, ¿no? Pues cuando Dios vuestro Padre os ve luchar por vivir bien la santa pureza, con amor a Él, es como un padre que ve a un niño intentando, a su hijo, intentando domar un caballo salvaje. Sonríe lleno de orgullo. Aunque a veces el niño se caiga, pero lo vuelve a intentar. ¿No? Pues este júbilo interior de complacer al Padre no tiene ningún parangón humano. Solo lo nublan el pecado y la lejanía de Dios. El sacramento católico de la penitencia es el camino más directo para mantener y acrecentar esa alegría cristiana. Solo están tristes los que no saben pedir perdón. Pero no se trata solo de estar contentos, es más que eso. Algo así como ir de alborozo en alborozo, cada vez que el hijo tiene una pequeña ocasión de hacer cualquier cosa por su padre. Es un gozo compatible con los sufrimientos y pesares de la vida. La mirada cariñosa del padre atraviesa las costras exteriores del corazón y deposita en el fondo del alma la paz inalterable del espíritu. La paz y contento interiores son el sello de Dios en quien ha trabajado y obedecido por amor filial. Señor, qué palabras tan bonitas y tan profundas, ¿no? Hago el propósito de luchar por agradarte, por darte alegrías, porque tú te puedas sentir orgulloso de mí constantemente por mi modo de vivir esta vida que me has dado. Aquello que decía, no sé, San Ireneo, creo recordar, ¿no? Este padre de la iglesia tan, tan antiguo, decía, la gloria de Dios es que el hombre viva, en el sentido de vivir bien, ¿no? Mi propia existencia da gloria a Dios porque me mira desde el cielo y sonríe viendo mis luchas y mi esfuerzo por ser bueno, por ser buen chico. Y eso es, así alegramos a Dios también. La alegría, por tanto, la alegría de alegrar a Dios y la alegría en general es nuestra primera obligación. ¿Qué quieren los padres y las madres de sus hijos? Pues que sean alegres y felices. A veces hay algún padre que puede tener un poco pues, desenfocado la cosa y se empeña en que su hijo sea algo, pues yo que sé, ingeniero, cuando lo suyo es ser de bellas artes, ¿no? Yo que sé. Aunque, en fin, a veces hay que dar un poco de realismo también a los hijos. Pero quiero decir, puede haber algún padre efectivamente que se empeñe en hacer un desgraciado a su hijo. No porque ser ingeniero sea un desgraciado, una desgracia, ¿no? En absoluto. Sino porque o pues, estudiar medicina cuando lo suyo es derecho o lo que sea. Pero bueno, normalmente los padres buenos quieren de sus hijos que sean felices. Pues hijo mío, lo que te haga feliz. Eso es lógico. Y Dios Padre, ¿qué quiere de nosotros? Que seamos felices, que estemos alegres. Me impresionó mucho leer el soneto que Jorge Luis Borges escribió cuando murió su madre, ¿no? Es un soneto que se llama Remordimiento. Y la explicación que yo le doy es que Borges está como pidiendo perdón a su madre por haberse dedicado demasiado a una serie, pues en concreto a la poesía, ¿no? Y haberse olvidado, pues quizás, de vivir con más felicidad y de cuidarla más a ella o algo así, ¿no? Pero bueno, vamos a leerlo. Dice, Remordimiento se llama, ¿no? He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan despiadados. Mis padres me engendraron para el juego, arriesgado y hermoso de la vida, para la tierra, el agua, el aire, el fuego, les defraudé. No fui feliz. Cumplida no fue su joven voluntad. Pues tú, Señor, que eres quien más me quiere, el Padre que más me quiere. El principal deber para contigo es valorar lo que me das, la vida. Y gracias al amor que me tienes, sentirás mi felicidad como tuya. De eso se trata. Hace unos años, la jefa de estudios del colegio donde trabajo, donde doy clase, donde soy capellán, se llama Alegra, pues Yvonne, ¿no? Una mujer extraordinaria, inglesa, anglicana, se convirtió al anglicanismo estando en el colegio y luego con un cáncer pues murió poco tiempo después. Entonces, cuando yo estaba muy enferma, sabía que se iba a morir en poco tiempo, pues después de su conversión, fui a hablar con ella un día y me contó una cosa maravillosa que le pedí permiso para contar, ¿no? Y me dijo lo siguiente, ¿no? Son las palabras que yo reconstruí después, que insisto, que le dije, Ivonne, ¿me dejas contar esto? Porque creo que puede hacer bien a la gente. Me dijo, por supuesto. Entonces me dijo, pues mire, el otro día tuve 10 minutos de gloria en el hospital. Estaba tan bien que no quería volver. Se refería a que no quería volver a la consciencia, ¿no? Como si quisiera irse al Padre. Amor puro de Dios Padre. Paz. No me da miedo la muerte. Doy gracias a Dios por esta enfermedad, porque si no hubiera sido por ella, no me habría encontrado con Dios. No se hubiera abierto mi corazón. Ya digo, se convirtió al catolicismo, etc., ¿no? Y no tendría esta paz y este amor que dar a los demás, a mis hijas y a mi marido. A las de Alegra, que es más que un colegio, es mi casa. Me gustaría gritar a la gente, quita esas cosas que te impiden ver, abre el corazón, es muy fácil y vas a ser muy feliz con Dios. Qué impresionante, ¿verdad? Vamos a... Señor, ojalá yo tenga una experiencia de tu amor por mí tan fuerte como esta mujer, sin que esté al borde de la muerte, si puede ser. Vamos a acudir a la Virgen. No hay padre sin madre. Le pedimos que nos haga también experimentar con fuerza ese amor al Padre y que nos dé un pescozón si hace falta, si ve que alguna vez nos estamos alejando o desagradando a nuestro Padre Dios.